Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20, también a quienes nos siguen a través de caracol.com.co. Y esta noche nuestro punto en común de debate, nuestro paraguas, son las conclusiones. Conclusiones a las que llegan algunas personas, conclusiones a las que nosotros esperamos que lleguen también otras. Se trata de conclusiones en temas que se han decantado en las últimas horas en diferentes escenarios.
Los panelistas en Hora 20.
Está con nosotros Federico Arango, editor de opinión del diario El Tiempo, analista de este panel. Gracias, Federico, por estar aquí.
Y gracias, Diana, por la invitación y un saludo a los demás contertulios de esta noche.
Y para mí es un honor además presentarles a una paisana, pero sobre todo a una mujer que hacía mucho tiempo quería que estuviera en este panel y que fue bastante difícil convencer, pero hasta que lo logramos. Directora del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia, Vivian Newman. Gracias por estar acá.
No, muchísimas gracias a ti, Diana. Qué presentación, muy orgullosa. Y muy, un saludo a todos los de la mesa y a la audiencia.
Exministro Guillermo Rivera, gracias por acompañarnos.
Gracias, Diana. Un saludo a los compañeros del panel y a los oyentes.
Y desde el Centro Democrático, Ciro Ramírez.
Diana, gracias por la invitación. Saludos a todos en Caracol Radio.
Muy bien, las primeras son las conclusiones que quisiéramos tener ya sobre el encuentro de la jurisdicción constitucional en Cartagena en torno de los fallos de los jueces respecto del contenido en redes sociales. Redes sociales sobre las que hay opiniones múltiples, quienes radicalmente dicen ese es un mundo inexistente o es un mundo sobreestimado, otros que lo sube, que consideran que no está sobreestimado sino subestimado. En fin, sobre eso no hay acuerdo, pero lo que sí es que hay una problemática, y una problemática que ha llegado a los jueces. La conclusión a la que llega una senadora sobre qué hacer con la violencia electoral y las conclusiones de qué hacer frente al desempleo es otro de los temas. Y les decía que en Cartagena el tema de libertad y expresión en redes sociales ha convocado a magistrados, a periodistas para reflexionar en torno de este reto que plantea la nueva realidad digital. Una reflexión en buena hora planteada por la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Estela Ortiz. En un corte de cuentas de lo que ha pasado hasta ahora, la magistrada Ortiz dijo que la enseñanza es que debemos tener prudencia y para la valoración de los casos escuchar más a las personas. Ejercicio que esa corte hizo este año y por el cual falló recientemente. Desde la óptica de un periodista, de nuestro compañero director de El País Global, Javier Moreno, quien estuvo en Cartagena, siempre ha pensado que la mejor ley de prensa es la que no existe. Al menos en las sociedades democráticas, dijo, creo que con el Código Penal debería ser suficiente y no necesitaríamos leyes de prensa. Esto como respuesta a todo este ánimo de regulación y de leyes que hay frente al tema. Allí mismo, Jean-Philippe Derossi, profesor de la Universidad de Lille, dijo al auditorio que la democracia, cuando tiene el apoyo de Internet, se puede desarrollar sin límite y materializar de mejor manera. Sin embargo, la ausencia de límites genera desafíos que requieren regulación. Yo ahí no entiendo muy bien. Si la democracia se alimenta de límites, de no tener precisamente esos límites, porque lo que entiendo que quiso decir es que Internet democratiza el acceso a la información y la comunicación, pero frente al desafuero necesitamos regulación. Y desde la academia, otra profesora, experta en libertad de expresión, dice que hay analfabetismo digital y frente a un analfabetismo digital pues es muy difícil tomar decisiones. Alejandro Santos, más cerca aquí de lo criollo, director de Semana, planteó el interrogante de cómo se regula lo que la gente está opinando libremente en redes, cuando está de por medio proteger la verdad, el rigor y el contexto y la sensibilidad honesta. No es fácil trazar la línea de dónde termina la libertad de expresión y dónde comienzan los derechos de las personas. Sus conclusiones sobre estas pequeñas conclusiones o sobre cuáles conclusiones deberían ustedes, creen ustedes que deberíamos empezar a debatir o a contribuir a este debate. Federico, entiendo que usted va con editorial mañana sobre el tema.
Sí, el periódico recoge pues, el debate en general a partir del pronunciamiento de la semana pasada de la Corte, que agrupó 4 sentencias y en última instancia se pronuncia y también añade algo a lo que ya había dicho hace unas semanas en la misma línea, y siento unas bases que yo creo que todavía hay que digerirlas, pero a mí a título personal me parece interesante, en la medida que yo sí creo que ante este fenómeno de las redes, que ante este fenómeno de injuria va, injuria viene, calumnia va, calumnia viene, sí es necesario actuar, digamos, sí es necesario que haya algún tipo de regulación. Por supuesto, el debate, que creo que es lo que podemos discutir hoy, es por dónde va el límite, quién traza el límite y cuáles son las sanciones para quien cruza ese límite, que ese yo creo que es finalmente toda la discusión y gran parte de los aportes del evento de hoy en Cartagena que leías ahorita, Diana. Reflexionan un poco pues sobre este tema, que no es ni mucho menos nuevo. Esto es un debate que viene de siglos atrás. A ver, el tema de del uso de la información, de la manipulación de información con fines políticos, viene desde Roma. Esto es algo, y los bulos y las noticias falsas para movilizar emociones que se traduzcan en apoyos políticos, es muy, muy antiguo, no es algo nuevo. Tal vez lo que es nuevo, y creo que es lo que está aquí en la pepa de este debate, es como este efecto de, ¿cómo llamarlo?, horizontalización, de igualar, que el que ha logrado las redes sociales, de igualar la voz del ciudadano medio, como dicen en España, el español medio, el colombiano medio, con el presidente de la República. Y quien se pone un plano de igualdad. Y aquí es donde entra la Corte a decir, no hay tal igualdad, por más de que se crea esa sensación, y que en rigor, pues, un usuario de Twitter, arroba Pepito Pérez y arroba Álvaro Uribe Velo, Petro Gustavo, están en teoría en igualdad, pues no lo están. Y eso me parece interesante de entrada.
Que es una cosa, es un tema que es bien importante. Hasta qué punto entre ciudadanos normales existen unas reglas, pero cuando el ciudadano tiene, digamos, unas investiduras de cualquier tipo, pues debería haber otras, ¿o no?
Claro, y ahí hay un tema que eso es, de pronto me salgo un poco, pero viene la reflexión, y es que los líderes políticos tienen que entender que tienen una investidura, unas responsabilidades, y no pueden actuar como tuiteros furiosos.
Vivian.
Esto lo hemos visto en todas las orillas, en todos los partidos, y he visto las mejores mentes de mi generación caer. Y claro, nos humanizamos mucho ahí, claro, y eso pues puede tener también alguna virtud.
Vivian.
Bien, yo quiero retomar esa frase que tú mencionaste de Jean-Philippe, el profesor de Lille, que dice que la democracia se puede desarrollar sin límites con las redes digitales, y sin embargo la ausencia de límites genera desafíos. Y yo creo que hay ese contraste, nace precisamente porque la tecnología que nos ofrecen las redes y las redes sociales, que es principalmente lo que estamos cuestionando en el encuentro de jueces constitucionales, es importante porque cumple como dos roles distintos. Por un lado, lo que nosotros hemos llamado como un rol pasivo, las redes sociales son un intermediario entre lo que quiere decir una persona y quiere oír o va a leer otra persona. Y ahí está amplificando la democracia al máximo, la libertad de expresión al máximo, y ahí no queremos poner ningún límite, o tratamos de no poner ningún límite. Después hablamos de los insultos y de otras exageraciones. Pero en ese rol ha servido como válvula de escape frente al autoritarismo venezolano, en la primavera árabe, y ahí no queremos poner límites. Pero resulta que estas redes y estas tecnologías y estas plataformas digitales también funcionan como un negocio basado en datos. Ese negocio basado en datos recoge los datos, los convierte, los cambia, los porta y se los lleva para otro lado. Hay unas reglas de competencia que nadie le ha impuesto. No hay transparencia sobre los algoritmos que ellos manejan. Genera discriminación, exclusión. Usan cookies para determinar quién es quién y afecta la intimidad de las personas. Y es en ese rol, que nosotros llamamos el rol activo, en este libro que escribimos sobre la rendición de cuentas de Google, de Facebook y de otros negocios en Colombia y por fuera, ahí es donde necesitamos que haya regulación. Frente a su rol pasivo, que aumenta la libertad de expresión, ojalá haya el mínimo de regulación, pero esa regulación, pues, cuando sea proporcionada, vendrá y estará bienvenida. Mientras que en el otro rol, es cuando están causando una cantidad de daños, entonces hay publicidad dirigida, individualizada, política, hay fake news, y tú no sabes qué es lo que están haciendo contigo, porque nadie sabe el algoritmo cómo está funcionando. Te está llegando información discriminatoria para promover Airbnb entre los blancos y no entre los negros, y toda esa manipulación de los datos que no tiene regulación. Entonces,
no hay vigilancia.
Fíjense que estas plataformas cumplen el rol, en la misma plataforma cumplen los dos roles, y pasa de un lado al otro sin rendir cuentas. Si logramos individualizar el rol activo frente al rol pasivo y someterle a una regulación de competencia, de portabilidad de datos, entonces eso no tiene por qué afectar la libertad de expresión, pero evitaría todas las violaciones que se están en este momento materializando frente al derecho a la intimidad, a la bias data, a la no discriminación, a la igualdad, que están todas subyacentes.
Mire, exactamente eso de lo que usted hablaba, y quiero contarle a los oyentes que a través de nuestras redes en arroba Caracol Radio también pueden mirar este libro al que se refería Vivian Newman, que escribe con María Paula Ángel de Justicia, Rendición de Cuentas de Google y Otros Negocios en Colombia, y sobre eso se refirió hoy Catalina Botero en el encuentro de Cartagena. Y acá tengo el trino de lo que dijo: los desafíos que existen hoy son el riesgo de la comercialización de datos personales, el uso de datos como modelo de negocios de las empresas privadas y los problemas que surgen de la circulación de información y datos personales en la red, que es allí, digamos, donde está como la preocupación. Entonces, sigamos un poco con esta primera aproximación al tema. Ciro.
Diana, yo pienso que es, el debate siempre se ha tornado en torno al límite. ¿Cuál es el límite? Y lo que ustedes dicen, pues es un tema de las data, de protección de la intimidad, el nombre, la honra. Pero yo pienso que, como decía acá el panelista, esto viene desde hace mucho tiempo. Ahora estamos mirando la forma, porque antes eran de otras maneras que se hacía todo esto, hasta el manejo político, hasta el manejo de las bases de datos, hasta la forma de injuriar y calumniar. Existía de otras formas. Hoy se hace a través de la tecnología, que son las redes sociales. Y yo sí pienso que hay que tener mucho cuidado en la forma de regular, porque yo sí pienso que en estos tiempos las redes sociales o el manejo de la información, pues antes o no hace mucho estaba solo, digamos, encabezada por los medios de comunicación. Y ahora las personas tienen es la posibilidad de suministrar cierta información. Pero aquí también tiene que darse los límites, y en esos límites es que yo veo que se debe tornar el debate. ¿Qué es lo que yo digo acá? Nosotros no podemos pensar acá en la magnitud o la proporcionalidad. Yo pienso que hay que pensar es en el daño, porque es que escuché que, bueno, es que depende si es Uribe o Petro o si es Pepito Pérez. Yo pienso que aquí es, nosotros debemos concentrarnos en el daño que hace el mensaje o la información, más que quién la hace, porque bueno, aquí hemos de proteger a las personas, proteger ciertos temas fundamentales. ¿Qué estamos protegiendo acá? El nombre, la honra, estamos protegiendo la bias data, estamos protegiendo el buen manejo de la información, y hacia eso es que deben estar, digamos, destinadas las normas que se creen, si es que de pronto el Congreso de la República llega a surgir el debate de cómo regularlo, o las sentencias de la Corte Constitucional, que seguramente seguirán saliendo. Ya hay una primera aproximación, que es lo que estamos viendo, que me parece interesante, digamos, el primer asomo, como lo toma, sobre la magnitud, sobre la proporcionalidad, que hay que mirar cada caso en particular, que me parece también muy importante. Pero sí pienso que aquí el debate es, uno, el límite, y segundo, ¿qué es lo que estamos protegiendo? Porque lo que tú decías, estamos viendo que esto es desde la época romana.
Bueno, yo creo que no hay mucho más para agregar de lo que ya han dicho aquí mis compañeros de panel, pero me parece que hay algo que sí, tal vez lo diría adicionalmente. A mí me preocupa que haya una regulación legal de esta materia. ¿Y por qué me preocupa la regulación legal? Porque puede ser extrema y puede terminar realmente coartando la libertad de expresión. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, yo fui congresista, así que lo puedo decir con toda la tranquilidad, ¿no? Y no es un asunto contra el Congreso. Como los congresistas son personajes públicos y están expuestos al control ciudadano, y que ese control ciudadano se expresa fundamentalmente a través de las redes sociales, me parece que el Congreso estaría muy tentado a exceder los límites, y eso sería muy riesgoso para la democracia en Colombia. En cambio, sí me gusta la regulación que ha hecho la Corte, y me parece que esa es suficiente, porque la Corte, como Federico lo comentaba, lo que hizo fue recoger 4 expedientes, juntarlos en una sola sentencia, y estableció una serie de pautas para aquellos casos en que un ciudadano quiera acudir a la acción de tutela y proteger su derecho a la honra y al buen nombre cuando siente que sus derechos están afectados. Entonces se establece unas reglas, la de proporcionalidad, la de que el juez constitucional tiene que mirar cada caso en concreto, y eso me parece que es suficiente, porque ya una regulación, repito, de tipo legal, a mi modo de ver, corre el enorme riesgo de irse al extremo y ahí sí coartar la libertad de expresión de los ciudadanos.
Si esa regulación no se hace por el Congreso, entonces queda en manos del juez constitucional.
Claro,
que es un poco lo que está ocurriendo
las pautas
hoy.
Pero,
exactamente.
Doctora, yo pienso que no tanto una nueva ley, pero sí el debate. ¿Por qué no dar el debate? Yo pienso que
el debate es el que estamos dando.
Por eso,
se está dando
en el Congreso.
La Corte, se está dando en el Congreso, se está dando en todas partes, ¿o no?
Eso.
O sea, al punto de que por eso estamos sentados en esta mesa. Es que, digamos, hay mil preguntas sobre este tema que a mí me gustaría...
Pongo un ejemplo. Eso es como cuando se habla de regular la tutela. Ahí hay un enorme riesgo de coartarle al ciudadano un instrumento de amparo de sus derechos que ha sido fundamental. Entonces, es que están congestionando, es que están abusando de la acción de tutela, y entonces cada reglamentación que se propone de la tutela va en contravía del ciudadano. Y la Corte ha establecido también unas pautas sobre la manera en que debe usarse ese mecanismo. Luego, hay unas normas constitucionales que están ahí, que la Corte Constitucional, como intérprete autorizado, lo ha hecho, y yo creo que eso es suficiente, porque ya esos desarrollos legales me parece que son muy riesgosos para la democracia. Yo creo que
Diana, la mentira, la injuria, la calumnia,
ya
todo
está.
Eso está penalizado.
Claro,
está.
Absolutamente.
Me pregunto si con eso que tenemos no debería ser suficiente cuando se trata de eso. Pero hay otro aspecto que me parece interesante mirar, y es el papel de fake news, el papel de líderes populistas haciendo uso de redes sociales para arrinconar la democracia, para asustar, para generar miedo. O sea, ahí el límite no debería ser un límite
moral. Yo creo que la
¿cuál cosa, es?
Yo creo que ahí el tema pasa por lo moral y por lo ético, ¿no? Para que sea el votante, que sea el pueblo el que sancione y el que en su ejercicio de su conciencia no apoye y no alimente estos liderazgos nocivos.
Y cuando el pueblo lo que hace es lo contrario a eso, como lo hemos visto eligen precisamente lo
pero
contrario.
Aún así, en esa situación, como decía el exministro, una regulación creo que empeora. Creo que es peor el remedio que la enfermedad, porque simplemente puede llevar a que el líder populista que llega al poder gracias a esto, además llega y encuentra con unas herramientas excepcionales para terminar de silenciar a su oposición y a quienes no piensan como él, que ahí está el caso de Venezuela. Entonces, yo sigo en la línea y yo estoy de acuerdo que aún en esta coyuntura que estamos viviendo tan compleja, no pierde vigencia la premisa que todos conocemos de que en materia de libertad de expresión la mejor norma es la que no está escrita. Yo creo que eso, pese a todo, sigue, y yo quiero hacer énfasis en una cosa que
ahorita la
desarrollamos.
Entonces, la Corte se presenta como un salvador de los derechos.
Por lo menos aclarándole.
Armonizar el derecho a la libertad de expresión con el derecho a la honra y al buen nombre.
¿Qué alternativas sean? Si yo le preguntara por alternativas regulatorias, ¿usted cree que hay unas alternativas regulatorias?
Bueno, las propias redes sociales tienen una autorregulación frente al discurso de odio por lo que pasó en los Rohingyas, frente al cyberbullying, el porno revenge, todo eso tienen unas propias normas y ellos bajan contenidos cuando estas situaciones están dando. Pero además yo creo que quisiera recordar ese ejemplo o esa analogía que hizo Abad Faciolince en la audiencia que hubo en la Corte Constitucional frente a estos casos, en el que decía que esto era que las redes sociales eran como un gran bar, en el que se subía el volumen, el uno insultaba al otro, el uno decía una mentira, y entonces eso se medio iba regulando, y cuando la cosa subía ya de tono y llegaba a un nivel determinado, era solamente en ese momento cuando uno podría pensar que un juez podría intervenir, como de hecho sucedió aquí, el caso este de Saico y Asimpro y Manjarres y Barrios. Barrios llevaba como 8 años en las redes sociales dedicándosela a Manjarres y diciéndole, usted es un ladrón, me robó la esto, hizo esto, y llegó a un punto en que lo estaba mortificando tanto que ya estaba afectando la dignidad de Manjarrés. Entonces, ahí es cuando el juez...
después de 8 años uno se muere.
No solamente eso, después de la audiencia, en la que también lo mortificó, salió a seguir poniendo insultos en Facebook. Entonces, hay un punto en el que hay que intervenir. Pero en términos generales, lo que pasa en las redes, pues pueden decirse mentiras, pueden decirse algunos insultos. Uno puede escribir, como el otro caso era el de Muebles Caquetá, que Muebles Caquetá es un estafador, y entonces alguien más va a venir a decir, no es un estafador porque a mí me fue muy bien, y eso se va a ir regulando. Pero cuando se excede de unos límites, entonces sí, pues que intervenga el juez.
Ese, digamos, es el...
Diana, yo sí pienso que era necesario el fallo de la Corte. Yo fui un usuario de la tutela contra Claudia López, y me acuerdo que en primera y segunda instancia el tribunal me dice, por un tema de estos no es necesario llegar a las acciones judiciales. Yo pienso que esto, o sea, empezaba a tocar ya que esto es la libertad de expresión. Y yo les decía, ¿hasta qué punto es la libertad de expresión? ¿Hasta qué punto ya está también dañando el nombre, la honra y el buen nombre?
Pero a varias personas
La Corte Suprema ordenó rectificar, pero mira que igual es un fallo de un tribunal de la jurisdicción ordinaria. Entonces, digamos, era muy necesario que aclarara la Corte Constitucional en ese sentido. Y lo otro que yo digo que también se debe, no regular, pero sí se debe tratar de empezar a aclarar, que lo que hizo este fallo de la Corte es, por ejemplo, hasta dónde se entiende la participación en política de un funcionario público a través de las redes sociales. Es un debate. Compartir, un like... es un límite bastante
cuando empieza
delicado,
a promocionar su página personal,
que se puede entender
Facebook,
por promocionar
funcionario,
por eso es un límite que se deben aclarar. Y lo que digo casos. Que me parece interesante el fallo
cuando el funcionario además utiliza la red de la institución para
ese es lo más común.
Sí, ese es el más común, para dañar la reputación de los otros.
Sí.
Digamos, o para construir la propia.
Sí. O para construir la propia. Bueno, ese sí es bien, bien común.
Sí. No, bastante. Yo le digo porque, por ejemplo, en Boyacá, toda la imagen institucional de todo es verde. Y el gobernador es del Partido Verde. Entonces, ¿hasta qué punto?
Pero eso lo hacen todos.
No, total. No,
pues, yo conozco uno que cambia el color de la infraestructura a rojo o azul. Sí,
lo que pasa es que a Ciro le importa es porque es Boyacá. Pero en Bogotá, le voy a decir, o sea, si seguimos gastando plata cambiando el color de todo.
Pero Diana, sí es un buen debate darlo.
¿Para
hasta
aquí
qué punto?
Ya tenemos una ventaja grandísima. Es que es el tutti frutti. Entonces, todo es multicolor. Entonces, no importa, ahí estamos, ustedes lo ven. Eso es verde, rojo, amarillo, azul, de todo, no hay problema.
Pero sí, qué bueno que la Corte haya fallado en esto y saber, digamos que, bueno, habla de proporcionalidad, habla de mirar cada caso en particular. Ahora, en otros debates, uno es participación en política, habrá otros. Digamos, ¿cuál es el límite? Y qué bueno que, digamos, le aclare a los colombianos este debate.
Fallo de la Corte tiene un tema que ha prendido un poco las alarmas entre las entidades que agremian los medios. Dios, y es que entiendo, si Vivian lo conoce, me podría corregir, que abre una ventanita que puede ser complicada, y es que le da facultades a un juez para que, de manera cautelar o con a través de una medida cautelar, ordene bajar un contenido cuando hay algún indicio de calumnia o injuria sin que se haya demostrado un juicio. Ese es un tema que queda ahí como en el aire que ha causado algo de alarma.
Hay varios temas que quedan en el aire. De todas maneras, esa decisión tuvo 5 aclaraciones de voto y un salvamento. Por ejemplo, Linares, el magistrado Linares dice, hay que tener en cuenta quién era Manjarrés. Manjarrés es un notario. Y además de notario, trabaja en SAICO y ASIMPRO, que es sobre los derechos de autor. Entonces, está cumpliendo unas funciones que son de interés público. El funcionario público tiene la obligación de aguantar un poco más los insultos de la ciudadanía. Yo sé que hay unos límites y aquí tenemos que tener en cuenta los 8 años y todo eso, pero de todas maneras, si uno analiza el receptor y el emisor, la situación cambia. La decisión podría ser distinta, porque la protección de la intimidad del funcionario público es diferente de la del ciudadano común y corriente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay unas aclaraciones también... que habrá que tener en cuenta de los otros magistrados.
Pero Vivian, yo te pongo el ejemplo. Si en un municipio de Bogotá, de Cundinamarca o Boyacá, una persona usuaria de Facebook pone una acusación injuriosa calumniosa contra mí. Y me ofende porque ha sido muy, 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 digamos, bastante compartida, ha sido replicada y lo pone igual Petro, Gustavo Petro en su Twitter. Créeme que a mí no me importa quién sea. Ay, perdón, el daño que hicieron en mi honra y en mi buen nombre. Entonces yo sí pienso que aquí hay que mirar es los elementos que debemos proteger en este debate. Y los elementos que debemos proteger es lo que tú dices, habrás data en un caso, el derecho
claro,
a la
pero
intimidad.
Es que en eso entonces, cuando se afecta la honra, para eso está en la legislación la posibilidad de poner,
ya
está tipificado.
Y además, Ciro, tú eres un funcionario, tú eres una persona pública, sí, conocida, tú tienes este micrófono, tú en ese micrófono que tienes en este momento frente a ti, puedes decir, lo que dijeron estas personas es falso, estas personas en cambio no, por eso sí importa quién es el emisor y quién es el receptor. Si el tuitero tiene 1 millón de seguidores, no es lo mismo si es un tuitero que tiene 3. El daño es mucho más grande cuando 1 millón de personas se entera de algo que cuando 3 lo oyen en el vecindario.
Claro, pero el amparo de la ley está originada para proteger algo que es lo que estamos, digamos, acá haciendo. En el caso de la injuria y calumnia estamos protegiendo un derecho que es el de la honra y el buen nombre. Y yo digo es que hacia allá debe dirigir el debate. Correcto. De la regulación entre comillas, porque pues digamos, estoy de acuerdo con el doctor Rivera, no debemos ir más allá de esa regulación sino hasta esa aclaración que yo creo que ha hecho muy bien la Corte Constitucional y los diferentes debates que puedan surgir a raíz de todo esto a través de sentencias puede llegar el caso, qué tal que la Corte Constitucional se sobrepase en determinado
pero,
momento.
Pero hay algo que vale la pena también destacar de esa sentencia de la Corte y es que pone de relieve la actuación del juez constitucional, no del juez penal, que a mí eso me gusta mucho. Cierto. Porque es que la penalización de todo el debate político es terrible. En cambio, el juez constitucional lo que puede hacer mediante una decisión de tutela es ordenar la retractación o la rectificación, que me parece que eso debería ser suficiente. Ahora, el juez penal también normalmente lo hace, pero eso puede tener luego otras implicaciones.
Me pregunto también hasta qué punto se va a llenar la Corte Constitucional
a eso voy,
de una locura de demandas a estudiar, cuando también tiene que ocuparse de otra cantidad de cosas.
O los jueces penales.
Yo retomo lo que tú decías del daño, es la magnitud del daño.
La proporcionalidad.
Sí, se puede haber violado porque dijeron algo que no era correcto y afectó tu honra. Pero cuando lo dicen frente a 3 personas del vecindario, el daño no puede ser igual que cuando lo dice...
Correcto.
¿Qué tipo de redes manejan ustedes? ¿Qué tipo de redes tienen ustedes?
Instagram,
no, yo no tengo
Facebook.
Ninguna porque no quiero darle mis
Twitter,
datos
Facebook,
a nadie.
Instagram. Pero Diana, acordémonos
¿todas?
Que
pues
Twitter,
la vida pública,
las principales, Facebook, Twitter e Instagram, que son las como principales.
Sí, yo alguna vez lo conté aquí, yo tenía un Twitter con muchos seguidores, también Facebook también, y tuve la reflexión de Vivian, me di cuenta de lo que vale cada like que yo doy, si uno le pusiera, si no, póngale peso, valórese a usted mismo en el mundo digital, es valore sus likes, los oyentes, cada like debería valer $100, de verdad,
sí,
entonces
vale
en un punto, me salgo, corté Twitter y Facebook, lo tengo para ver fotos, porque me gustan los trenes viejos, pero solo fotos de trenes viejos, no más.
Igual, estoy igual, Twitter e Instagram, tengo yo nada más, creo.
No, Facebook e Instagram tengo.
No, yo no. Ya regresamos.